la tierra cubana. Riegas desde lo alto tu amor, madre del pobre y del que sufre, madre de alegría y dolor.
Todos tus... Buenos días, queridos hermanos y hermanas, queridos radioyentes de la CMKC, la Radio Provincial de Santiago de Cuba. Cercana a la fiesta de la Virgen de la Caridad, siempre me dirijo a ustedes para sentirme identificado con todo nuestro pueblo que ama, quiere y venera a nuestra madre y patrona, la Virgen de la Caridad. Para ustedes y su familia les deseo mis mejores deseos y las bendiciones de Dios, la cercanía de la Virgen a todos ustedes. Este año la celebración de la novena y la fiesta de la Virgen de la Caridad tienen una connotación muy especial, y esa connotación la da la presencia de la epidemia del coronavirus, del COVID-19. Sin embargo, nuestra devoción a la Virgen de la Caridad, el deseo de celebrar su fiesta, el deseo de elevar nuestras oraciones, como siempre hacemos, por nuestra familia, por nuestras aspiraciones personales, por el bien de todo nuestro pueblo, eso permanece inalterable. Tal vez no podamos manifestar nuestra devoción como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero yo diría que todavía este año, con más ardor, con más decisión, con más fervor y devoción, nosotros tenemos que acercar a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, como lo ha hecho el pueblo cubano a lo largo de su historia, pero de manera especial en los momentos difíciles, y este es un momento difícil. Así que yo les invito a todos ustedes al día 8 dedicarlo a la Virgen, separarlo para la Virgen, guardárselo a la Virgen. Que el día 8 sea un día de oración, un día de sentirnos hermanos uno con otro, un día de manifestar nuestra alegría de que es la fiesta de la Madre. Esa es la mejor manera de celebrarlo. Y claro está, junto a esta manera muy personal de celebrarlo, esta actitud personal que tenemos que tener al celebrar este día, está también nuestra participación en las misas, los rosarios, los encuentros de oración, en la visita a la iglesia, aunque sea. Yo creo que este año debe ser todavía mayor y más especial. Hermanos, dadas las circunstancias que tenemos y que todos conocemos y sufrimos y vivimos, hemos tomado decisiones. En el cobre, quiero decirle que la iglesia va a permanecer abierta, como siempre estuvo durante los 3 meses de restricción. Siempre estuvo abierta, siempre se celebró misa por todo el pueblo cubano. Ahí todos estuvimos presentes durante este tiempo. Las misas en el cobre se siguen realizando como siempre se ha hecho. Para la celebración de este año hemos tomado la siguiente medida en el cobre. Las misas se mantendrán en los horarios ya fijados y tradicionales. La víspera, el 7, las misas serán a las 8 de la mañana, a las 10 y cuarto de la mañana y a las 8 de la noche. Las misas del día 8 serán las tradicionales, en los horarios tradicionales. 12 de la noche, 7 de la mañana, 9 y media de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche. Les recomendamos a las personas del cobre que asistan, participen en las misas de las 4 de la tarde y de las 8 de la noche para así darle tiempo y espacio a los peregrinos que vienen de otros municipios y provincias. La misa de las 9 y media de la mañana será televisada por la Televisión Nacional por el canal educativo a las 9 de la noche del mismo día 8. En el acceso al santuario habrán 3 puntos de control sanitario. El punto de la entrada por la escalera, el punto de la parte de atrás y también en la hospedería. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál será el control sanitario? La toma de temperatura, lavado de las manos y también la desinfección del calzado, de los pies. Todas las personas pueden venir. Ahora, nosotros recomendamos que desde hoy mismo por la tarde, mañana el día entero y el día 8, los que puedan adelantar la ida al cobre lo hagan para evitar aglomeraciones el día de la caridad. también se le va a pedir a todo el mundo el uso del nasobuco y la distancia prudente que todos sabemos que debemos mantener en estos casos, cuando hay muchas personas. Eso es en el Cobre, en Santiago de Cuba. La procesión tradicional del arzobispado a la catedral se suspende. La peregrinación, que el día 7 sale de San Francisco a las 11 de la noche y llega como a las 2 de la mañana, y después tiene una misa a las 5 de la mañana en el santuario, se suspende. Si hay otras personas que quieren ir a peregrinar, eso no es organizado por la parroquia, sino eso es que la persona lo desea hacer y va al Cobre, como también si quiere ir a peregrinar el día 8 al Cobre o cualquier otro día. Nuestro consejo es que adelanten la peregrinación al Cobre para evitar aglomeraciones en el santuario. En las parroquias, para que todos puedan ir a rezar y puedan encontrarse con la Virgen y con la comunidad, habrán varias celebraciones. Hay parroquias que tendrán tres celebraciones, como por ejemplo la catedral, otras tendrán dos celebraciones, y en todas se va a mantener el templo abierto durante todo el día 8, desde la primera misa, 7, 7 y media, 8 de la mañana, hasta por la noche, para que todas las personas puedan pasar y rezar y participar en las misas si lo deseen, o rezar el rosario. El templo del Cobre va a estar abierto desde el día 7 a las 6 de la mañana hasta el día 8, que termine la misa de las 8 de la noche. Mi invitación es la siguiente. Si hay un año que debemos de acercarnos a la Virgen, es este, como dije al principio. Y también les digo a todos que este año tengamos de manera especial, pedir de manera especial para que el Señor libre a todos los cubanos, donde quiera que estén, donde quiera que vivan, de esta enfermedad que tanto daño ha causado. Que Dios nos ayude a ser humildes, a darnos cuenta de nuestras limitaciones, a darnos cuenta de que necesitamos de la palabra de Dios que nos dé esperanza y que necesitamos de la protección de Dios, de su Hijo Jesucristo y de la Virgen que nos lo dio como Madre Espiritual nuestra. Les invito ahora a escuchar al Padre Carlos Fernández, que nos va a hacer un comentario del Evangelio. Al final, yo me despediré con la bendición para todos ustedes y sus familias.
Escuchemos, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 20, correspondiente a este 23º domingo del tiempo ordinario.
Jesús les decía a sus discípulos:
por eso, si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma contigo uno o dos, para que cualquier asunto se resuelva en presencia de dos o tres testigos. Si no les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o como uno que recauda impuestos para Roma.
Y él continuó diciendo:
les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre del cielo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
El pasaje del Evangelio de hoy nos invita a la corrección fraterna. Es un pasaje singular porque, más allá del objetivo propio de este texto, también ilustra las modalidades para corregir al hermano. La historia nos presenta no a cualquier pecador, sino a uno que ha pecado contra nosotros y cuya culpa nos toca en primera persona, como para recordarnos cuánta necesidad tenemos del perdón. Nos dice el Evangelio: si tu hermano peca y comete una falta, repréndelo a solas. Estas palabras delinean las reglas básicas para la convivencia fraterna. Si alguien te lastima, no cierres la comunicación, no dejes que la ofensa ocupe todo el escenario. No te pongas en actitud de víctima o sometimiento ante el mal, porque esto te hace más fuerte en el mal, en el orgullo. En cambio tú, cristiano, da el primer paso, reabre el diálogo, busca la reconciliación, abaja tu orgullo, incluso cuando sabes que tienes la razón y debería ser el otro quien deba ceder. Esta es la primera forma de destruir el mal, de liberarse de él, dar el primer paso. El perdón no consiste en una emoción, sino en una decisión. No nace como un evento repentino, sino como un camino, y en ocasiones es un camino largo y paciente. El alcance del perdón, lo que va en contra de todos nuestros instintos, radica en que es la víctima quien se debe convertir, por eso es escandaloso el perdón. No el que ha ofendido, sino el que ha sufrido la ofensa. Difícil, pero el Evangelio nos asegura que es una posibilidad que se ofrece al hombre. Es una posibilidad para sanar el futuro de la propia vida. Es incluso la única posibilidad para encontrar la paz. Jesús señala qué hacer en este camino. Puedes intervenir en la vida de otro y tocarlo internamente, no en nombre de un rol o de una supuesta verdad, sino solo si la palabra hermano ha tomado carne y sangre dentro de ti. Como dice Jesús, si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si tu hermano peca. Solo la verdadera fraternidad legitima el diálogo, aquel diálogo evangélico en el que se miden las sinceridades de ambas partes y el deseo de cicatrizar las heridas y volver a empezar. Continúa el evangelista Mateo y nos dice, si te escucha, te habrás ganado a tu hermano. Después de haber cuestionado el corazón, después de examinar el corazón, vamos y hablamos, damos el primer paso, no nos encerramos en un silencio hostil en ocasiones, sino que nos abrimos al diálogo, y si este hermano te escucha, lo habrás ganado. Y es hermosa esta expresión del Evangelio, ganarse un hermano, porque el hermano es una ganancia, es un tesoro para ti y para el mundo. Si invirtiéramos más en la fraternidad y apostaríamos y creeríamos en ella, cuánto bien tendría Cuba, cuánto bien tendría el mundo, cuánto bien tendrían nuestras comunidades. La verdadera ganancia de mi vida, la verdadera ganancia de tu vida, corresponde a las buenas relaciones que hemos construido. Cada persona vale tanto como valen sus amistades y el amor que contagia con su vida. Cada persona vale tanto cuanto tiene la oportunidad y la posibilidad de incluso reconocer ante el otro cuando se ha equivocado. Una comunidad cristiana no se mide por el número de los que asiste, sino por la calidad de las relaciones humanas que allí se han establecido, por el deseo de sentirse hermanos, de corregirse como hermanos, de perdonarse como hermanos, de caminar juntos como hermanos. Nuestro Dios es Padre y por tanto no solamente somos sus hijos, sino quien nos invita a querernos como hermanos. Solo si creemos en Dios como Padre, si te consideras hijo de Dios, entonces tienes que aprender a descubrir que tu prójimo y los que te rodean son tus hermanos. Y es porque Dios es comunión, porque Dios es Trinidad, porque Dios no es solamente uno, sino que también constituye un nosotros. En esto consiste la comunión, y porque Él es comunión, su iglesia también vive de la comunión. Tú vives de la comunión. Mateo nos induce a seguir otros pasos en esta corrección y en la fraternidad. Nos dice, lleve a una o dos personas como testigos y finalmente hable con la comunidad. Y si no tú escucha, que sea para ti como los paganos y el recaudador de impuestos. Entonces, después de haber hecho un camino, de haber hablado, de haber pedido perdón, si al final no has logrado ganar a este hermano, ¿cómo lo tratarías? ¿Como un excluido? ¿Como un desperdicio? ¿Como uno que no tiene otra oportunidad? Pues te invito a que te comportes como lo hizo Jesús, que se sentaba a la mesa con los recaudadores de impuestos, con aquellos de corazón duro, y les mostraba la ternura de un Dios que sigue apostando por la conversión de cada uno de sus hijos. Jesús también en estas circunstancias reafirma la importante tarea de la iglesia. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y en este fragmento se muestra esta capacidad insospechada. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Por eso la explicación nos viene dada en el Evangelio de hoy. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo lo que ates o desates en la tierra también estará en el cielo. Jesús no habla como jurista. El poder de perdonar el mal no es el poder jurídico de la absolución. El poder de convertirse en una presencia transfiguradora, incluso en las experiencias humanas más difíciles y oscuras. El poder que nos da Jesús es un poder conferido a todos los hermanos para convertirse en una presencia que destruye el mal con gestos que provienen de Dios. Perdonar enemigos, transfigurar el dolor, identificarse con el prójimo. Esa es la eternidad, la que se arrastra en ese instante, cuando el corazón se abre a pedir perdón o al aceptarlo. De hecho, desatarás como Él desató a Lázaro de las vendas de la muerte, o atarás como ató a tantos hombres y mujeres a sí mismo, a su voluntad, a su amor. Porque lo que desates tendrá libertad para siempre, y lo que ates tendrá comunión para siempre. Por tanto, el poder de desatar y atar consiste en el mandato fundamental de tejer la reconciliación en el mundo. Lo que has reunido a tu alrededor, la gente, los afectos, las esperanzas, lo encontrarás unido en el cielo. Lo que has desatado a tu alrededor de vida, de abundancia, de sonrisas, de amistad, nunca será olvidado porque es una historia santa y es parte de ti. Hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra una lógica que se va volviendo más profunda a medida que crece. Una lógica que, como decía anteriormente, ya se nos indicaba, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ustedes. No es simplemente en el yo, no simplemente en el tú. El Señor está en el yo y en el tú, en el vínculo, en el comienzo de cada vida, en el vínculo de la unidad, de la relación, más allá de nuestras diferencias. El Señor está en la comunión. Y la construcción del nuevo mundo comienza con los lazos fraternos, con las relaciones cotidianas. Hay un tercero entre los dos, un tercero entre tú y yo, y el nombre es el amor. Aquel que se convierte en la única fuerza que puede unir al mundo y al hombre. El único que puede movernos a dar el primer paso y a reconocer nuestros errores, o a reconocer que el otro también necesita de nuestro perdón. Aquel que puede hacerte levantar, incluso reconocer no solo tus pecados y faltas, sino la oportunidad de perdonar a quien te ha ofendido como Dios también te ha perdonado a ti. Jesús está entre nosotros con una condición, que estemos reunidos en su nombre. No por interés, no por superficialidad, no por casualidad, sino en su nombre. Amando lo que Él amaba, prefiriendo a los que prefería, soñando con su sueño de un mundo de hermanos, de instaurar su reino en la tierra, donde el justo y el pecador, donde el violento y los indefensos se den la mano, donde incluso hoy, en nuestra historia, Abel pueda ser capaz de perdonar a su hermano Caín. Pidamos en este día por nuestras comunidades, para que realmente el Señor venga a sanar nuestros lazos de comunión, que venga y nos encuentre en diálogos fraternos, con la actitud humilde de empezar de nuevo, de sanar las heridas que hemos provocado, con la disposición al perdón. Si en nuestra iglesia, si en nuestras comunidades viviéramos y creyéramos en la santidad de la comunión entre todos, ¿qué testimonio más hermoso daríamos al mundo, a Cuba, tan necesitada de reconciliación y de perdón, necesitada de aquella esperanza que mueve los corazones a superar el odio y a encontrar en el amor de Dios y en el amor de los unos por los otros el único camino a la salvación? Hermanas y hermanos, les invito ahora a elevar nuestras súplicas a Dios por nuestras intenciones y las del mundo entero. Podemos responder: Señor, escucha nuestra oración.
Señor, escucha nuestra oración.
Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que por su testimonio podamos formar una iglesia de hermanos que se quieren y se perdonan, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Por nuestros obispos y los sacerdotes, para que sepan guiar a las comunidades cristianas a la actitud evangélica del perdón y de la reconciliación entre todos, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los que les cuesta perdonar, para que descubriendo el don del amor y de la reconciliación, experimenten la paz y busquen la libertad del corazón, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Para que cese la persecución a los cristianos y demás creyentes en el mundo, reine la paz, vuelva la concordia y la convivencia fraterna, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos de esta pandemia, por los que sufren, para que encuentren en nuestras comunidades verdaderos hermanos que buscan ayudarlos a superar su situación, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Por toda nuestra comunidad, para que con el testimonio de nuestras vidas seamos portadores del mensaje cristiano, mensaje de la esperanza, del amor y del perdón, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Y por todos nosotros, para que hagamos vida el mensaje de reconciliación que la palabra de Dios nos ha transmitido este día, oremos.
Señor, escucha nuestra oración.
Oremos todos juntos, con confianza al Padre, que nos perdona con las mismas palabras que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Sabiendo de que todos estamos unidos en nuestra devoción y amor a nuestra Madre que su misión es entregarnos a Jesucristo y conducirnos hacia Él. Pues entonces, para recibir esperanza, fe, caridad, fortaleza, yo le voy a impartir la bendición a ustedes y a todas nuestras familias y a todo el pueblo de la provincia de Santiago de Cuba. El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos y amigos, y les acompañe siempre.
Amén.
Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.
Virgen del Cobre, apiádate de mí. Eres la santa de mi devoción. Hoy que las penas agobian mi existir, tú no me olvides y tenme compasión. Virgen del Cobre, apiádate de mí. Eres la santa de mi devoción. Hoy que las penas agobian mi existir, tú no me olvides y tenme compasión. Consuela mi dolor, sé compasiva, aunque el mundo me desprecie sin razón. que no me falte de ti mientras que viva. Virgen Sagrada, de ti la bendición. Virgen Sagrada, de ti la bendición. Sagrada, de ti la bendición, Virgen Sagrada.